Bienvenidas y bienvenidos al programa Las Músicas de Olavide, el programa sobre las actividades musicales del coro de la universidad, entre otros temas, de Radio Olavide. Soy Miguel Rodríguez y junto a Jorge Rodríguez Morata presentaremos este 15º programa. En este episodio vamos a hablar sobre la temporada 2024-2025 del coro de la universidad, desde la música del Renacimiento hasta los himnos del pop británico. El curso comenzó con una inmersión en la música sacra renacentista en la Abadía del Sacromonte, en Granada, conmemorando el cuarto centenario de Don Pedro de Castro. La dramaturgia de época y el uso de instrumentos históricos ofrecieron una experiencia única. Para los asistentes a este concierto, la experiencia fue maravillosa, según ellos mismos cuentan. En diciembre, el espíritu navideño se encarnó en un emotivo concierto, en esta ocasión junto a la Escolanía de Sevilla, dirigida por Israel Moreno, donde se interpretaron varios números de El Mesías de Händel y también villancicos. La primavera trajo consigo celebraciones académicas y homenajes intergeneracionales. Los actos para las graduaciones del aula abierta de mayores culminaron con un repertorio coral dedicado a The Beatles, mientras que el homenaje a Palestrina en el Conservatorio Cristóbal de Morales, de la ciudad de Sevilla, conectó al público con la Europa de 1525. La participación en el Festival de Música Antigua de Granada reafirmó el prestigio del coro en el ámbito de la música histórica y además en un espacio escénico inigualable, el Auditorio Manuel de Falla. En Sevilla, la investidura del profesor Esteban Lieble como doctor honoris causa fue acompañada con solemnidad por el coro. El cierre de temporada, con un vibrante concierto en el Teatro La Fundición, celebró la música de los Beatles junto a la Doppler Rock Band, demostrando que la música coral puede dialogar con todos los géneros y generaciones. Charlamos con el director del coro de la UPO, Jorge Rodríguez Morata, y con la presidenta del coro, Conso Cano, sobre todos estos temas, estos conciertos, y escucharemos también algunas de las piezas que se interpretaron. Esperamos que os guste.
Muy bien, pues estamos aquí con Jorge Rodríguez Morata y con Consolación Cano, con el director musical y con la presidenta del coro de la universidad. Y la idea de la conversación de esta tarde es hacer una recapitulación, pues, por todos los conciertos que hemos dado a lo largo de este curso 2024-2025. El primero de ellos, pues, fue el 30 de noviembre de 2024. Fue en la Abadía del Sacromonte, en Granada, para conmemorar el cuarto centenario del nacimiento de Don Pedro de Castro, que fue el fundador de la Abadía del Sacromonte. Jorge, ¿quieres comentarnos un poco por qué y cuál fue un poco la idea de hacer este concierto?
Bueno, este concierto es un homenaje a una figura fundamental, pues yo creo que en la historia de España y esencialmente en la de Andalucía y Granada y Sevilla, puesto que don Pedro de Castro fue el fundador de la Abadía del Sacromonte, que es realmente la primera universidad privada del mundo, porque España fue pionera en muchas cosas, y de ahí han salido muchísimos rectores de universidades hispanoamericanas y muchísimas personalidades relacionadas con la cultura y con la ciencia. Y eso fue un proyecto que él asumió una vez siendo arzobispo de Granada y habiendo sido arzobispo de Sevilla, que es también una figura pues relevante. Y además, cuando en su juventud su padre, que era virrey del Perú, pues que siendo condenado por haber robado, decían, y siendo despojado de su riqueza y de su título, pues él, que iba a tomar, iba a hacerse sacerdote, dedicó su vida en esos inicios a hacerse licenciado en Derecho, salió de la carrera, defendió a su padre en un juicio que duró 10 años, que tuvo al final un giro inesperado, o sea, una serie de Netflix absolutamente. Y bueno, pues finalmente este es el personaje. Yo creo que era una persona relevante. Se hacían 400 años de su muerte y unió a dos localidades como es Sevilla y Granada y a dos corales como la del Coro de Granada y el Coro de la Universidad Pablo de Olavide en un proyecto más que siempre busca esa unión entre Sevilla y Granada y que siempre acabamos reconociendo, entendiendo y sobre todo se acaba demostrando que hay mucha conexión. Y fue un momento más de disfrute y de aquel polvo a estos lodos significa que el año que viene ese mismo formato se va a repetir con otro personaje que es Andrés Manjón, alguien que no nació en Granada, sino que era de Burgos, pero creó la Escuela Ave María, llegó, se hizo sacerdote en Granada, creó la Escuela Ave María por todo el mundo, y bueno, pues eso es gracias a que ese concierto sonó bien y todas las autoridades que lo encargaron pues han buscado algo parecido para este año, así que bueno, eso amenaza de nuevo al coro de la Palo de la Vide para una nueva cita en Granada este noviembre.
Amenaza.
Ya estáis puedo leer.
Primicia.
Primicia total. Cuando aborda un personaje histórico, ¿cómo elige? Porque, claro, puede decir uno, bien, vamos a ver en qué época nació, pero la música que se hizo en esa época, la música que se hizo previa a esa época o que él pudo escuchar, ¿cómo elaboras cuando ideas un repertorio? También dependerá del tipo de música, qué tipo de músicos hacen falta, cuántos instrumentos. Hay muchas variables, ¿no?, que entran en juego. ¿Cómo lo haces?
Pues la verdad es que cada vez más complicado, porque nos estamos quedando sin fronteras. Y eso complica mucho las cosas, porque el coro de la Palo de la Vide puede con cualquier género, con el rock y el pop, con la música antigua, con la música flamenca, con la música española, con la música contemporánea. Entonces, algo que sería antes más fácil, que sería un estilo y ahí entra todo, pues ya, como eso se ha roto, pues ya puedes abordarlo de muchas maneras. Entonces, para mí es esencial pensar en el público que va a asistir a ese acto, porque luego al final todo se traduce en personas. Personas que ven a personas, y si ahí se produce la emoción, hemos triunfado. Luego está el que todo tenga sentido, que guste, que esté afinado, pero cuando todo se hace con pensando en quién lo va a hacer y para quién, pues normalmente eso es una guía esencial. Y eso hace que no nos podamos repetir, porque muchas veces pues el público que tenemos es un público casi casi que fiel a lo que hagamos. Entonces, básicamente es pensar en dónde se va a realizar el proyecto para que el intérprete salga satisfecho, porque si alguien viene de Sevilla, viene a tener una emoción y a tener una sensación única, y si no, no vendría más. Y si alguien viene a vernos, pues que se vaya con la sensación de que le ha merecido la pena. Tener en cuenta el tiempo de la persona.
El 21 de diciembre, es decir, escasamente 3 semanas después de ese concierto, elaboramos también un programa para dar el concierto de Navidad, porque los coros, por supuesto, siempre tienen que dar un concierto de Navidad, porque es una época muy dada bueno, que se cante villancicos, y no solo villancicos, claro. Fue en este caso en la iglesia de San Alberto, Padre Filipense, en el centro de Sevilla, que es una iglesia que está muy abierta siempre a los conciertos, han ensayado muchos coros de Sevilla, se han dado conciertos muchísimas agrupaciones, y la verdad es que, bueno, nos abrieron sus puertas con mucho cariño, y dimos un concierto, en este caso, bueno, sí, de villancico, pero también algo que nos apetecía bastante fue el hacer una serie de números del Mesías, números corales. Además, invitamos a la Escolanía de Sevilla, y bueno, el resultado fue bastante, bastante bueno. No sé si Conso, por ejemplo, quiere comentar qué te pareció, qué tus recuerdos, tus impresiones de ese proyecto en particular.
Es curioso porque lo primero que pienso de ese concierto es que yo no tenía ni idea de la existencia de la iglesia de San Alberto, que está ahí escondida, pero luego empiezas a mirar su historia y tiene una historia coral larguísima. O sea, un coro de universitario, uno de los primeros de Sevilla, empezó a ensayar allí hasta que luego se convirtió en el coro de San Felipe Neri, y yo no tenía ni idea. En cuanto al programa, tú sabes que yo tengo mucho cariño al Mesías, porque cuando hicimos el colaborativo con la Caixa, yo estaba embarazada, entonces como que me traía buenos recuerdos volver a cantar obras del Mesías, y más cuando colaboramos con la Escolanía, que siempre cantar con niños es especial. No mucho más allá de que el Carol of the Bells era una canción que siempre había querido cantar. Oye, te agradezco mucho que lo metieras en el programa.
Fíjate tú que yo pensaba que esa canción ya la habíamos cantado con el coro y resulta que no.
La habrás cantado con otro de tus 20 coros.
Puede ser, puede ser. Hombre, también es muy navideña y muy cinematográfica, porque esa es la canción que salía en Solo en Casa, ¿no? El villancico que salía en Solo en Casa. Jorge, ¿alguna...? Bueno, en este caso el concierto fue, como hemos dicho, fue compartido. Bueno, tú eres muy dado a compartir coro, quizá no tanto a compartir coro con distintos directores, que también, porque pienso que, bueno, un coro universitario, o cualquier coro en realidad, ¿no?, tiene una de sus funciones también es hacer ese tipo de cosas. ¿Qué opinas, Jorge? ¿Cuál es tu impresión? ¿O cuál fue tu impresión de esa colaboración en particular?
A mí me pareció que el público, que eran desde luego todos los padres de la escolanía, y luego público pues, que se acercó al concierto, pues se llevó una grandísima impresión. La acústica era muy buena, el repertorio era muy amable, porque los villancicos eran muy agradables, eran tradicionales, y después la parte del Mesías, con un coro muy reforzado, sonó de maravilla, fue una experiencia preciosa, ¿no? Además, una experiencia grata, grande, sin grandes alaracas, que eso le da todavía más importancia, porque a veces cuando algo se anuncia a bombo y platillo, pues sabes que te va a esperar eso. Pero yo me imagino que un matrimonio cualquiera, paseando o alguien, se mete en una iglesia a ver ese concierto y dirá, bueno, ¿esto a ver qué es esto? Y se encuentra pues una escolanía vestida de esa manera tan protocolaria, luego un coro reforzado, el buen ambiente que había entre los directores, en fin, que fue una común unión, como se suele decir, y que pues muy del espíritu navideño, por lo cual pues se trataba de eso.
Pues bien, hemos recuperado un audio de ese concierto que se grabó el día 21 de diciembre de 2024. Creemos que es interesante que podáis escuchar esa colaboración entre el coro de la Universidad Pablo de Olavide y la Escolanía de Sevilla, ese coro que, como Jorge decía, era un coro reforzado. A ver qué os parece. Seguro que la canción os suena. El siguiente concierto de Semana Santa ya fue en el patio de columnas del Conservatorio Cristóbal de Morales, en pleno centro de Sevilla.
A mí me han llegado luego las impresiones de gente del coro que me dijeron que por qué no hacíamos, por qué no repetíamos más veces ese tipo de canciones, que a lo mejor para nosotros son ya de repertorio coral ya muy conocido de muchos años. Sin embargo, para la gente que no la ha cantado nunca, pues les parecieron preciosas, ¿no? Porque eran madrigales tipo, bueno, Ile Belbón, El Grilo, también franceses. ¿Qué recordar? Y bueno, con instrumentos, claro, con Mario Loy, con David Ruiz. Jorge, ¿qué nos puedes contar un poco de ese concierto que fue de Semana Santa, entre comillas?
La verdad es que fue, otra vez el resultado fue muy grato. La propia directora del conservatorio, de pie, aplaudiendo después de cada canción, estaba la mujer muy emocionada. Y nosotros nos lo tomamos muy en serio, precisamente porque el público era un público que a priori podía ser exigente, un conservatorio. Se dedican a estudiar eso, precisamente, ¿no? Bien sabemos que en los planes de estudio apenas se toca música del Renacimiento, y menos música europea combinada con música española y con instrumentos de época. Y yo creo que fue una sorpresa para los propios asistentes. Y el hecho de que el coro hiciese ese repertorio, que era muy simpático, con piezas madrigalísticas de una época en la que la gente se juntaba de cuatro en cuatro para hacer música, pues que eso en el fondo un coralista, sin saberlo, lo tiene en su ADN, que es disfrutar de la música, pues esas melodías que se completan solamente si tu compañero las afina y las otras dos compañeras también están en su sitio y todo adquiere mucho valor. Entonces, es que es una música que parte de hacer disfrutar, es paralela al humanismo. Entonces, era una época en la que ya la Iglesia, que seguía teniendo mucha importancia, había demostrado que sí, que toda la labor religiosa es fundamental, pero que el disfrute por el disfrute de los propios humanos tenía mucho sentido. Eso hecho en música es un poco lo que trasladamos. Había danza, había obras de amor, algunas más tristes según los autores, y pues fíjate, me gusta mucho esta reflexión que ha hecho, no la conocía de los coralistas, pero me parece que es muy acertado. Esa música del humanismo es muy disfrutona.
Concho, ¿alguna anécdota?
Yo iba a decir que creo que ha sido, de todos los conciertos de este curso, creo que ha sido el concierto en el que la gente estaba más cómoda cantando. Y yo creo que parte de la comunión entre David, Mario tú tocando percusión también, que había muy buen feeling que hacía que la gente se sintiera muy cómoda cantando y estábamos ahí como cantando para nosotros y también cantando para los demás, pero era como la gente salió de allí tan encantada, es como si hubieran estado ellos de público en vez de cantando, ¿sabes? Y cuando ocurre eso, yo creo que esa magia se transmite y es lo que hace que a lo mejor suene muchas veces mejor. Esa es mi experiencia.
Sí, es cierto. Yo coincido contigo que el coro, cuando hay un pequeño grupo instrumental que arropa y que tiene un buen entendimiento porque llevan a lo mejor mucho tiempo tocando juntos y o lo han hecho ya esos repertorios en otros, con otros grupos de cámara a lo mejor, pero lo conocen muy bien, pues es cierto que se crea esa especie de, como dice Jorge, de como una unión, ¿no? De ambiente, de energía muy, muy buena.
Precisamente estamos escuchando una parte de ese concierto en la que se produjo esa feliz comunión.
Y porque también es cierto que el repertorio lo elegimos pues completamente, sin ningún tipo de... con total libertad. Eso es algo bueno que tiene este coro y algo que hay que agradecer también a la institución, en este caso a la universidad, ¿no? Que nos deja completa libertad para elegir los repertorios que hagamos, cuando queramos, cómo queramos. A veces nos ayuda, por ejemplo, en la búsqueda de espacios escénicos y en este caso... fue gracias al Servicio de Extensión Cultural que hicieron las gestiones para poder utilizar ese conservatorio. Fueron ellos los que nos cedieron, los que hicieron ese trabajo. Y entonces cuando uno elige el repertorio, pues eso también se nota, ¿no? Esto lo digo porque también es cierto que a veces llegan al coro peticiones, pues digamos de clientes, ¿no? Podríamos llamarlo así. A veces puede ser la propia universidad, puede ser alguna unidad de la universidad o de la sociedad. Y esto fue lo que un poco nos pasó también después de este concierto. Y fue una petición del Aula Abierta de Mayores para participar en la graduación de más de 1.200 estudiantes mayores de 50 años que se matriculan en cursos que duran 2 años o 4 años en realidad, son cursos que son equivalentes, digamos, a un grado universitario, y cada año hacen una serie de actividades durante un día en la universidad. Vienen de distintos pueblos, porque el programa de mayores de la Universidad Pablo de Olavide es de los pueblos de la provincia. Y bueno, nos pidieron que hiciéramos un repertorio, pero que fuera un repertorio animado, porque los conciertos iban a ser por la tarde y iban a ser a las 5 de la tarde, después de haberse pasado toda la mañana haciendo actividades, de lunes a jueves. Cada día venían 5 o 6 pueblos distintos de la provincia y nos pidieron hacer un repertorio pues relacionado con los Beatles, ¿no? y nosotros pues aceptamos el desafío, ¿no? Al final salió todo muy bien, pero bueno, fue una experiencia también el repetir todos los días a esa hora de lunes a jueves el mismo repertorio de los Beatles, que es un repertorio un poco exigente y en formato un poco acústico, porque tampoco era plan de meter una batería allí, ni mucha guitarra eléctrica, sino que decidimos hacerlo en formato semiacústico. Conso, ¿cuál fue tu experiencia? Espero que me digas que fue positiva.
Sí, te iba a decir una positiva y una negativa. No, claro, la negativa claro. Que después de 4 días cantando pensé que yo no podría ser estrella del rock ni nada de eso, porque 2 meses de gira con las mismas piezas y yo me tiro por un puente o algo. positivo todo. Los Beatles es algo que conozco poca gente a la que no le guste los Beatles, y yo creo que muchos ya es por molestar, tú sabes, ¿no? Siempre va a haber algún tema que te guste. Y la experiencia de cantarla es lo que tú dices, la versión un poquito más acústica. Yo creo que quedó muy bonito. Y además la posibilidad de poder cantar alguna pieza con así semisolista me agradó un montón. Debo decir que mi favorita es I Will, porque yo creo que se nos vio la evolución a ti y a mí a lo largo de los días, Miguel. Y el último día era como, joder, ¿ahora? Ahora empezaba a cantar esta pieza ya contigo. Estábamos súper, súper compenetrados ahí. Entonces,
sí, sí. Eso pues, es lo fuimos viendo la evolución desde el primer día, ¿verdad?, hasta el último día. Y también en el auditorio, ¿no? Como las reacciones del público, es curioso, como son. Bueno, en realidad fueron muy parecidas los 4 días porque les gustó mucho a todos, ¿no? Pero sí que vimos esa evolución, ¿no? Y esa ya el cuarto día ya no había nervios, ¿no? Ya todo era disfrutar.
¿Sí? Ahora dice Jorge, no, el cuarto día fue el peor.
No, fue creciendo todo, realmente. Fue un ensamblaje hacia el final perfecto. Era como un trabajo, de esto un trabajo bonito, que es llegar, actuar en el Paraninfo, con un público siempre entregado, y yo creo que fue un momento muy sorprendente para nosotros mismos. 4 tardes seguidas con llenazo y todo lleno de aplausos, la verdad que fue una experiencia preciosa.
Sí, tanto es así que poco después nos llamaron, bueno, poco después, que fue hace relativamente poco, para la graduación de esos mismos mayores, en este caso para actuar ya en un acto académico al uso, es decir, cantando al principio, en el cortejo de entrada y al final cantar el himno de la universidad, etcétera, etcétera, pero y denota que le gustó, está claro. Y para terminar ya, bueno, quedarían todavía 2 conciertos muy importantes, que sí que estaban programados desde el principio, que fueron los del Auditorio Manuel de Falla, el 23 de mayo de 2025, en el marco del Festival de Música Antigua de Granada, del cual hicimos, bueno, ya un programa de Radio Ladí recientemente. Pero, bueno, Jorge, así un poquito más brevemente, porque ya hemos hablado de ese concierto, ya más a toro pasado, digamos, no sé si desde el festival, desde la organización, has tenido algún, no sé, algún feedback, alguna, o cuál ha sido la sensación de la gente del coro, que también lo hicimos con el coro de Cámara de Granada, lo hicimos con un coro de niños también, formado ex profeso.
Bueno, pues la verdad es que fue un concierto muy relevante. Era la primera vez que FestiKids, que es el Festival de Música Antigua para colegios, y el Festival de Música Antigua se unían. Y se ha convertido en un clásico el que el coro de la Universidad Pablo Davide participe en cada edición del Festival de Música Antigua. Y yo creo que eso es muy sano, porque abrir un año teniendo unos cuantos fijos en la programación más interesantes y festivales internacionales, pues son muy motivadores, ¿no? Y bueno, se notó que fue un empaque tremendo en un auditorio muy relevante como el Auditorio Manuel de Falla, a nivel de acústica, una preciosidad. Yo creo que disfrutó tanto público como intérprete, reforzado con un coro de niños, la factura era impecable, una preciosidad. Y sí, he recibido muchos muchas felicitaciones, tanto por la propuesta como por la belleza de las voces del coro de la Universidad Pablo de Olavide.
Qué bonito, qué bonito. En esa ocasión, nuestra querida presidenta no pudo venir. Fue una pena, la verdad que te perdiste un concierto muy chulo. Pero como va a haber más, pues no hay...
Quiero vídeos, no he visto nada.
¿Quieres vídeos? Bueno, ya te mandaremos vídeos, claro que sí.
Los amigos.
Pues eso, este año el coro, la verdad es que como lleva haciendo ya desde hace ya bastante tiempo, empezamos siendo un coro de conciertos de Navidad y Semana Santa, ¿verdad, Consuelo? Navidad, Semana Santa, villancicos. Empezamos a hacer así algunas otras cositas más complicadas, como la misa alemana, ¿no? Que fue como también un paso adelante. Empezamos a hacer también música contemporánea con Ola Yeilo, ¿no? Y con otros compositores contemporáneos, y ya nos metimos directamente en el rock de la mano de Soleá Morente, ¿no? Cuando hicimos la cantata Mater Lux, y ya a partir de ahí, pues la verdad es que no nos ha parado nadie a la hora de hacer fusión y hacer este tipo de cosas. Acabamos con un acto también honoris causa, que es algo que hacemos también de manera rutinaria cuando nos lo piden, porque también entendemos que es algo que entra dentro de los objetivos y de las funciones de un coro universitario. Utilizamos sus instalaciones cuando nos llaman para este tipo de actos, que son un poco más, digamos, rutinarios, pues tenemos que estar ahí. Sí es cierto que a veces a los que le dan ese título de honoris causa, pues son ese personaje interesante, relevante, sobre todo en el ámbito académico, no tienen por qué ser estrictamente en el ámbito académico. Y sí que eso, bueno, finalmente hicimos nuestro concierto también ya obligado del mes de junio, que es en el Teatro La Fundición, y a mí me gustaría, bueno, el concierto fue un homenaje a los Beatles, digamos, fue como una extensión del concierto que ya hicimos el año anterior, que fue ya de música de los Beatles, desde la psicodelia a la meditación lo titulamos, nos centramos solamente en dos discos, del periodo central de su actividad, pero en esta ocasión pues ya dijimos, vamos a hacerlo todo desde el principio hasta el final, ¿no? Una selección de 20 canciones desde su primer disco hasta su último disco. Y a mí me gustaría, porque bueno, mucha gente ha escuchado a grupos tributo a los Beatles, pues sobre todo en Sevilla, a los Escarabajos y otros muchos grupos, ¿no?, que hay y que los seguirá viendo porque ya, bueno, es un grupo clásico, ¿no? Pero nunca, o no suele ser habitual, introducir a un coro, ¿no? Puede ser más frecuente escuchar versiones para coro, armonizaciones de canciones de los Beatles, como, bueno, sin ir más lejos, hace 3 días, ¿no? Con eso estuvimos en un concierto, por cierto, también muy, muy bonito, de un grupo de niños que venían de Montreal, haciendo una gira por toda Europa, y el director, pues, hizo una armonización de Michel, ¿no? Muy, muy bonita, la verdad que sí. Eso suele ser muy frecuente. Lo que no es tan frecuente es que un grupo homenaje, un grupo tributo, haga las canciones de los Beatles tal cual, con su batería, su guitarra, etcétera, pero luego incluyendo a un coro, ¿no? Un coro que estaba en el escenario atrás, que casi no se veía realmente, pero que aportaba muchísimo, porque claro, las canciones de los Beatles tienen mucha armonía, vocales a 3 voces, y eso hace que también a los cantantes solistas les dé mucha tranquilidad. Tú estás cantando tu melodía, pero tú sabes que luego las armonías van a estar ahí perfectamente, además apoyadas incluso por voces femeninas y bueno, por coro, que se supone que saben lo que hacen y se dedican a eso, ¿no? A hacer coro. Entonces, ¿cuál es la sensación, ¿no?, desde ese punto de vista? Para el coralista, ¿no?, me refiero. En el caso tuyo, Consol.
Para mí, creo que es uno de esos conciertos que de primera parece que van a ser más fáciles, porque dices, bueno, hay muchos instrumentos, hay un solista, pero luego te das cuenta que tiene su historia, tienes que cogerle el ritmo a cómo lo va cantando el solista, tienes que cogerle el estilo y el beat, pues es más rápido. A lo mejor tú en coro, el director permite frenar aquí o allí, pero cuando vas con toda una orquesta, no, todo un grupo, no puedes hacer eso, ¿no? pero luego es muy agradecido el resultado. Y lo disfrutas cuando ya te relajas a mitad de concierto un poco y dices, venga, va bien, va bien. Ves lo bueno que tiene esa mezcla. Y además me quedo con el teclista cuando terminó el concierto, estaba flipado porque me gustan mucho los Beatles, se dio la vuelta y dijo, tío, ¿cómo ganan los Beatles cantado con coro? Esta mezcla, estaba él encantadísimo, y es que es verdad, la mezcla que tú dices es diferente.
Y Jorge, ¿a ti te han quedado ganas de hacer más los Beatles o ya prefieres ya los Rolling o...?
Bueno, a mí la verdad es que yo coincido con Colson, no conozco a nadie que no le guste los Beatles. Y luego los Beatles, otra sensación es que cualquier canción te suena, es una cosa tremenda, mira que tienen canciones y no sabes ni cuándo las has escuchado, porque la verdad es que estamos llenos de otra música, pero tienen esa familiaridad. Es como, digamos, de donde nació todo, ¿no? A partir de los pilares de la música, rock actual o pop, llámale como quieras. Y entonces a mí no se me hace en absoluto pesado, es que es muy agradable y la sala es una preciosidad. Y siempre se conecta a final de curso con esa sala tan agradable, con una banda así bien plantada, y que yo creo que es una de las fechas icónicas nuestras.
Hay que ir pensando ya en qué vamos a ofrecer el año que viene. Que ya también me están a mí preguntando, y mira que no ha acabado el curso todavía. Ya me están preguntando, bueno, y el año que viene, y la programación, y por qué, y cuándo se ensaya. Hombre, vamos a esperar el verano, siempre es un periodo que hay que descansar, de desconectar. Pero es verdad que a muchos coralistas eso de desconectar no están siempre enchufados y siempre con ganas de que se le propongan cosas, ¿no? Que es lo bueno, eso también. En fin, pues muchísimas gracias a Jorge y Conso. Muchas gracias por este ratito y bueno, espero que nos veamos a la vuelta del verano.
Eso.
Muy bien, pues un placer veros a los dos.